De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Suenan clarines, se adivinan faenas del sueño.
Vamos a hablar de toros en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro compañero Nacho Sierra. Hola, Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos hablar del toro de Lidia, ¿no?
Bueno,
que es uno de los animales más bellos, ¿no?, del mundo.
Sí, es un animal, evidentemente es una raza creada por el hombre para lo que es para la Lidia. Entonces, el toro, en fin, en sí, no solo el toro de Lidia, pues procede del Uro primitivo, del llamado Bos primigenius, que fue 500.000 años. Lo que pasa que luego un descendiente, que fue el Bos taurus primigenius, es el que dio origen ya al toro actual. Pero este ya data del año 9.000 a 4.000 antes de Cristo. Por tanto, estamos hablando de un animal muy antiguo y que está entre los seres humanos, pues fíjate. Estamos hablando del año 9.000 al 4.000 antes de Cristo.
Pues queremos que el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, también torero, Miguel Avellán, también nos acompañe. Hola, Miguel, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nieves, buenas tardes, Nacho, ¿cómo
estás?
Hola,
buenas tardes.
Bueno, hablamos de toros cuando además hay que decir que estamos casi reinaugurando la Escuela Taurina, ¿no? Hace 4 días, Miguel.
Sí, bueno, hace exactamente, desde el miércoles pasado hicimos un acto de reinauguración y recuperación de un espacio único en Madrid, en pleno pulmón de Madrid, y que a nuestro modo de ver es el último cordón umbilical que nos queda a los amantes del campo, del toro, de la España rural, con la ciudad. Van a tener todos los madrileños la posibilidad en muy breve espacio de tiempo de poder visitar los famosos corrales y las mangas de las ventas del Batán para poder ver los toros que se van a lidiar posteriormente en la monumental de las ventas, y con ello además también recuperamos unas instalaciones que son idóneas, que están acondicionadas de manera perfecta para el desarrollo de la actividad del intentar el sueño de algún día ser torero, ¿no?
Claro, y ¿la escuela se ha puesto en marcha ya o va a haber que esperar?
Sí.
Sí, ya se ha puesto en marcha, ¿no?
Ya desde hace más de un mes, los chavales que están inscritos en la escuela, tenemos cerca de 70 alumnos, entre chicos y chicas, de una edad comprendida entre los 8 y los 22 años, que ya imparten clases a diario, de lunes a sábado, de manera teórica, práctica, física, y una vez por semana también se les inculca y se les enseña la relevancia y la importancia que ha tenido y el impacto de la tauromaquia en la sociedad actual, ¿no?
¡Qué bueno! Y dices que también hay chicas, ¿no? Esto cada día va más, ¿no? La afición entre las mujeres, ¿no, Miguel?
Además, a muy temprana edad, ¿no? Tenemos niños desde los 8 años que son verdaderos prodigios, a alumnas también de la Escuela Taurina que bueno, pues que se despertó en su día la afición y, bueno, están intentando y peleando como uno más en la Escuela Taurina de José Cuero Gillo por alcanzar un sueño en el que hay un ser vivo que es el que hablabais antes al principio en la introducción, que es el toro, y el toro no entiende ni de sexo, ni de religión, ni de política. El toro entiende de entrega, de sacrificio, y aquel que es capaz de entregarse al 100%, pues obtendrá el triunfo, sea hombre o sea mujer.
Dime una cosa, Miguel, apelando ahora no a tu condición de director, sino como torero, ¿qué relación tiene el toro con el torero o el torero con el toro?
Pues una relación de por vida. Ten en cuenta que si hay alguien en la faz de la tierra que ama al toro, ese es el torero y el ganadero, ¿no? Y si nosotros al final terminamos siendo algo en la vida, a alguien al que hay que agradecérselo indudablemente es al toro, ¿no? El toro forma parte de nuestra forma de entender la vida, de nuestra forma de vivir, desde que te levantas hasta que te acuestas, única y exclusivamente aquel que se siente torero de verdad, piensa en el toro, en el animal, en que es su compañero de viaje y su enemigo en la batalla que se disputa luego en el ruedo, pero que sin lugar a dudas va a ser su fiel compañero a lo largo de toda su trayectoria profesional. No sé si catalogarlo de amigo o no, pero sí va a ser su compañero más fiel y aquel que nunca va a envejecer mientras el paso del tiempo hará mella en tu persona y en tu físico. Él siempre permanecerá inmune al envejecimiento porque siempre tendrá de entre 4 a 5 años y va a ser tu leal compañero, ¿no?
Claro, pues queremos hablar del toro. El toro que además creo que tiene agudizado, por ejemplo, el sentido del oído, ¿no, Nacho?
Bueno, el sentido del oído lo tienen todos los artiodáctilos, todos los animales que viven son sociales. Y sobre todo hay una cosa que es curioso en el toro, ¿no? Que bueno, de esto sabe mucho más Miguel que yo, pero son dicrómicos, es decir, tienen una calidad visual que está entre los 550 nanómetros y los 700. Eso significa que son capaces de ver colores como los verdes, a partir de los amarillentos, naranjas y rojos, aunque no los ven con la misma intensidad y la misma claridad que las ve un humano. Y en cambio tienen dificultades para reconocer los colores violetas y azules, los cianes, ¿vale? Que serían los de 400 a 500 nanómetros. Esto es, fíjate, todo lo contrario que el perro. El perro tiene dificultades en ver, en cambio, los colores por encima de los 500 nanómetros, es decir, los rojizos, los anaranjados, y en cambio los azules los ven tenuemente, no es un azul como el que lo ve el ser humano, pero sí lo ven, ¿no? Entonces, todo este mito de que los toros van al rojo, ¿no? Bueno, esto es un mito, o sea, una cosa es que vean, sean capaces de verlo, pero ven como, bueno, no lo podrá explicar mucho mejor Miguel que yo, van al movimiento del capote o del torero, ¿no?
Entonces, ahí va, pues me dejáis de piedra porque yo siempre pensaba, Miguel...
Que lo explique Miguel mejor, que yo creo que esto lo...
A ver, Miguel, o sea, que da igual, tú le pones un capote del color que sea y siempre iría al capote.
Mira, yo que he escuchado con bastante atención esto que estabais comentando, sí tenía conocimiento de que el toro es verdad que discierne más los colores, algunos colores oscuros que otros más claros y que tiene dificultad para ver en color. Pero sí que te diré que, bueno, pues la experiencia de haber estado cerca de más de 4.000 toros, muy cerquita de ellos,
caray.
Toro lo que sí es un animal terriblemente territorial. Es decir, el toro no embiste ni al color ni al movimiento. El toro embiste cuando él siente que su espacio vital, su terreno que él denomina como suyo, él te delimita una franja imaginaria, una línea roja, en la que si eres capaz de atravesarla, el toro indudablemente va a reaccionar y va a embestir. Y ahí es donde se produce realmente la magia de ser torero y dominar a un animal que es totalmente irracional, que piensa por sí solo y que nunca ha tenido contacto con el ser humano, y que una vez que eres capaz de cruzar esa línea roja se pueden producir hasta 3 acontecimientos. Uno es que indudablemente te puede coger y herir, otro es el triunfo y otro es el sometimiento del animal, ser capaz de con la voz y con la mirada, con un gesto, dominar a una bestia de más de 600 kilos y ser capaz de someterle porque has conseguido invadir ese terreno que te estaba marcando que era impensable poder cruzarlo, ¿no? Yo sí que me he dado cuenta que igual que el perro, que es un animal también muy territorial, o animales que tienen ese temperamento, y en este caso el toro, que es un animal bravo y que por su sangre corre una sustancia que se llama endorfina, pues lo que sí me he dado cuenta que es un animal terriblemente territorial y que no le gusta nada que invadan su espacio, pero que por contra es un animal terriblemente noble, es de una nobleza extraordinaria y no es un animal fiero.
Hecho, fíjate, yo he paseado en una finca en Villalba, en la finca más de los Linarejos, ahí he paseado porque los dueños eran amigos hace muchos años, y yo he paseado entre toros de lidia y no he tenido nunca ningún problema, siempre respetando la distancia.
Pero paseando, pasear andando. A caballo,
no,
andando.
No, he paseado andando y he atravesado la finca sin ningún tipo de problemas. Había un semental que me miraba fijamente, pero si yo no entraba en su terreno, no tuve ningún problema.
Esto, como se suele decir en los vídeos estos, en los memes, no intenten hacerlo en sus casas.
No.
Esto es verdad que el animal, como te digo, es de una nobleza extraordinaria, pero no deja de ser un animal,
en efecto, sí.
Un animal irracional que esa línea imaginaria, los que estamos acostumbrados a tratar en el día a día con el animal, más o menos la tenemos delimitada y sabemos cuál va a ser su reacción, bueno, pues como el que está con los leones todos los días en un zoo que la conoce. El normal del común del ser humano, como digo yo, no tiene conocimiento de esa línea imaginaria y estar delante de un toro bravo no deja de ser terriblemente peligroso y sí, incluso te puede costar la vida. Pero sí que es verdad que el toro en el campo, en su hábitat natural, es un animal completamente sedentario, es un animal de una naturaleza y de una expresión, bueno, podríamos decir que yo junto con el caballo me parecen los dos animales más bellos del mundo, uh-huh, y de una nobleza extraordinaria, pero matizando que es un animal terriblemente poderoso, un animal de una fuerza extraordinaria y que en décimas de segundo pues puede ocasionarte...
Quitarte la vida, claro.
Exactamente, quitarte la vida.
Porque, Miguel, cuando os acercáis tanto a un toro, cogéis, yo he visto cómo os acercabais a los pitones, cómo... ¿es que en la distancia muy corta el toro no ve? O sea, lo más peligroso es la... No,
claro,
lo sé.
El toro es miope, entonces ahora nos dirá Miguel, pero al ser miope, parece ser, ahora nos dice si estamos en lo cierto, que el torero, al acercarse al toro
acercarse
y
mucho,
ponerse en el punto muerto de vista, dejando la muleta por delante, hay más facilidad de que el toro vaya y en vista a la muleta que si la distancia es más larga, donde puede haber más peligro. ¿Estamos en lo cierto?
Bueno, relativamente, igual que antes.
A ver, a ver.
Hay cierta lógica, es decir, el toro tiene la frente, digamos, si ahora sois capaces de, aunque no nos veamos, pero si os ponéis la mano entre los ojos y la nariz, seréis uh-huh, conscientes de que no veis totalmente el frente y que veis un poco más por los laterales.
Eso es.
Pero no es menos cierto que, como habéis dicho antes, el toro desarrolla otros sentidos para tener cubiertas esas limitaciones, es decir, el sentido del olfato, de la percepción de que hay algo que él todavía no ve, pero que siente, y sí que es verdad que tiene esa panorámica visual un poco diferente a la del que tiene los ojos totalmente frontales y tiene una visión de 360 grados o de 180 grados, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que el toro desarrolla otras percepciones para cubrir esas deficiencias que tiene visuales.
Ya. Por lo tanto, ¿cuándo pasáis, o sea, más peligro? ¿Estando muy cerca o a media distancia?
¿Con la muleta o con el capote, no?
Claro, claro.
Mira, pues, bueno, aquí pasa un poco, la gente asocia el hecho de que con el capote sale con mucha más fuerza y que es mucho más peligroso, y que cuando ya está en la faena de muleta, digamos, que está en una situación un poco más reposada y templada, es menos peligroso. Es todo lo contrario. Aquí siempre hay que aplicar un poco el sentido común. Si tú vienes una persona corriendo hacia ti y eres capaz de quedarte quieto y justo cuando la tienes a 50 centímetros de ti, le haces un quiebro, la velocidad, esto es un ejercicio de física, la velocidad más el peso más el desplazamiento desplazará el objeto de tal manera que no tendrá capacidad de reacción, con lo cual lo que ganas en fuerza lo pierdes en la diana, ¿no? Y por decirlo de alguna manera. Y con la muleta pasa totalmente lo contrario. El toro es verdad que tiene menos velocidad, pero sí que tiene más capacidad de desarrollar en un muy breve espacio de tiempo una reacción que es a ti precisamente al que no le va a dar ahora, en este caso, capacidad de reacción. Por eso la gran mayoría de percances, la gran mayoría de cogidas graves, incluso mortales, casi siempre se producen no con el capote, sino con la muleta, ¿no? Porque el secreto de picar a un toro nunca es restarle fuerza, que la gente, bueno, esta es otra de las leyendas urbanas, se pica al toro para restarle fuerza. El toro jamás pierde fuerza desde que entra en la plaza hasta que termina arrastrado por las mulillas. El secreto de picar a un toro, además de oxigenarle, porque es un animal de un peso excesivo y que durante toda su etapa de vida ha vivido de una manera muy sedentaria, prácticamente no se mueven de su zona de confort. Si tú te pones con un peso muy elevado a desarrollar una actividad física, lo más probable es que a los 5 minutos estés asfixiado y te tengas que parar a coger aire, ¿no? Con esto que hacemos a la hora de picar es oxigenar al toro para que no se pare, para que tenga capacidad de recuperación pulmonar y oxigenar la sangre. Y otra es templar la fuerza bruta, es decir, lo que pasa a ser un martillazo sin control pasa a ser un martillazo con la misma fuerza, pero de una manera más templada. ¿Por qué uh-huh, se hace esto? Porque a los ojos que te ven, la velocidad no eres capaz de apreciar la belleza del instante. Esto es como cuando pasa una estrella fugaz, pasa muy rápido,
sí,
te hubiera gustado que se ralentizara para ver todo el viaje de la estrella fugaz y poder ver lo bonito de la estela de fuego que deja, el haz de luz, pues esto pasa igual en un muletazo. Si sois capaces de ahora mismo imaginaros un muletazo a cámara lenta, sois capaces de apreciar la belleza del instante de un hombre toreando un toro a cámara lenta.
Si es bonito lugar... lo que dices, Miguel, muy poético por otra parte, claro, además.
Pero es que es así.
Es
si,
así,
si fuerais
¿no?
capaces de ver ese muletazo a cámara lenta, sois capaces de admirar esa belleza. Si fuera a 1000 por hora, pues nadie diría olé.
Exacto, exacto. Pero dime una cosa, Miguel, cuando os cogen los toros, sí, ¿es un fallo o es una medalla?
Pues las dos cosas. Mira, normalmente casi el 99% de las veces que el toro te coge es por un error humano. Uh-huh. Siempre hay algún accidente que te puedes tropezar o incluso el toro que no quería cogerte en ese momento y desgraciadamente te coge. Y luego, evidentemente, bueno, pues yo, por decírtelo a título personal, yo tengo 38 cornadas en mi cuerpo que las llevo con orgullo.
¿Sí?
Y son 38 medallas que cada día que me veo en un espejo sin ropa, pues me recuerda quién soy, lo que me ha costado llegar a ser lo que soy y lo duro o lo bonito que fue el viaje que recorrí mientras era torero, ¿no? Las cornadas son como a los que van al campo de batalla, asumen que pueden perder la vida, pero defienden con honor primero la vida y luego el sentido del por qué están en el campo de batalla, ¿no?
Porque nunca has despotricado cuando te has visto ahí desnudo frente al espejo.
No,
decir,
jamás.
Este que me estuvo a punto de llevar hasta el otro barrio.
Jamás, jamás. Y de hecho, mira, yo en mi casa tengo muchos toros importantes en mi carrera. Y bueno, afortunadamente, alguno me ha inferido alguna cornada, incluso grave. Y nunca jamás te puedo decir que he mirado a los ojos de ese toro con ganas de ni de echarle la bronca ni de reprocharle nada, sino todo lo contrario, ¿no? Él me entregó lo más preciado que él tenía en su vida, que era su vida, precisamente, uh-huh, y yo le entregué la mía. En esa pelea, el torero sale a la plaza a morir y termina matando, y el toro sale a la plaza a matar y termina muriendo, ¿no? Siempre sale victoriosa la inteligencia del ser humano sobre la fuerza irracional y bruta del animal, ¿no?
Miguel, estamos hablando del toro de Lidia y estábamos hablando también de la nueva escuela. En junio sabemos también que habrá una nueva empresa, ¿no?, que se hará cargo de las ventas. Esto es importante, ¿verdad?
Sí, para el devenir de la tauromaquia es importantísimo. Presentamos el nuevo pliego de explotación de la Plaza Toros de las Ventas, que se ha hecho desde el centro que tengo el honor de dirigir, el CAT, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad. Y a partir del 7 de junio tendremos una nueva empresa que gestionará, bueno, no sabemos si nueva o la que está, si tiene a bien presentarse y termina ganando el concurso. Pero sea esta o sea otra, el 7 de junio tendremos una nueva empresa gestionando durante los próximos 6 años lo que va a ser el futuro de la fiesta, porque al final en Madrid tenemos la suerte de contar con la primera plaza de toros del mundo y todo lo que se hace en la Monumental de las Ventas pues es espejo y referencia para todo lo que se hace a lo largo del año a nivel taurino, ¿no?
Es cierto, es cierto. No sé si, Miguel, en este momento te atreves a decirnos quién es para ti el mejor torero del mundo.
Bueno, esto ya sabes que sobre gustos van los colores. Yo sí sé que hay toreros en esta generación, como posiblemente sea el maestro José Tomás o el maestro Enrique Ponce, al que desde aquí les mando un abrazo muy cariñoso, pues sí que estarán, yo creo que entre los 7, 8, 10 toreros más importantes de la historia, y hemos tenido la suerte de disfrutarlos, y yo incluso de torar muchísimas tardes con ellos en todas las grandes ferias, ¿no? Para mí esos son dos toreros tan diferentes el uno del otro, pero tan geniales que hemos tenido la suerte de vivir y disfrutarles en esta generación. Y luego, indudablemente, bueno, hay toreros que han marcado una época, como puede ser Manolete, Juan Belmonte, el cordobés Benítez, el cordobés, el padre de Manuel Díaz. Y luego, bueno, ha habido grandiosas figuras del toreo que han coincidido en esas generaciones, como puede ser Antonio Ordóñez, como puede ser Paquirri, Capea, en fin, muchos toreros que han sido figuras indiscutibles en su generación.
Pues Miguel, te doy las gracias por habernos acompañado. Estuvimos hace muy poquito compartiendo momento extraordinario en la SICAP. en Sevilla.
Que te dieran un premio merecidísimo y maravilloso.
Muchas gracias, Miguel. Y fue una suerte estar a su lado. Pero, ¿cómo rematamos este espacio dedicado al toro de Lidia? A ver, Nacho, tú di algo para que luego lo remate
es
Miguel.
Es complicado, porque yo ya sabes que no soy taurino. Tampoco soy antitaurino, ¿eh? Pero no soy un especialista en la tauromaquia. Entonces, yo veo belleza.
¿A ti te gustan los animales?
No, a mí me gusta, fíjate, lo que pasa es que esto es muy largo. A mí me gusta el toreo sin muerte. Esto yo sé que me he metido en un fregado, ¿a que sí, Miguel? Pero bueno, a mí me gustan, por ejemplo, los forcados portugueses, el rejoneo, me gusta. No sé, eso me gusta más, ¿sabes? A mí, igual que la caza, me considero que es necesaria, pero a mí no me gusta ni apetece matar un animal. Entonces,
A ti te gusta el toreo hasta el momento
ver torear,
final.
Exacto, pero no me gusta ver sangrar al toro.
El final.
Pero igual que no me considero que la caza es necesaria y no por eso me voy a cazar. Hay gente que va a cazar y yo me lo como. Y me parece perfecto porque es necesaria una caza sostenible, una caza regulada, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, para mí es difícil hablar de los toros. Te puedo hablar del toro como animal, me parece bello, me parece tremendo, poderoso. Te puedo decir lo que a mí me transmite ver a un torero pasar el capote o pasar el... Me transmite esa belleza de la que se hablaba, pero en el momento en el que ya veo al animal en un momento de sufrimiento final, ahí ya se me quita todo.
Se te quita todo. Pues Miguel, ¿qué le decimos a él y cuál es tu visión? Porque tú tienes otra visión, ¿no?
Sí, evidentemente yo entiendo que el toro es un animal, como os he dicho antes, que hasta su último aliento entrega su vida para arrebatarme a mí la mía y por lo tanto el único que debería de tener derecho para arrebatársela es aquel que se la da en igualdad de condiciones. Es decir, el toro sale a la plaza a arrebatarme la vida, yo salgo a arrebatársela a él y hasta el último aliento nadie sabe quién saldrá victorioso de ese lance, ¿no? Uh-huh. Pero según estaba escuchando a Nacho, Nacho es de los que prefiere que le pongan el solomillo en el plato.
En efecto.
Permíteme la expresión, sin saber la procedencia de lo que...
No, o sea, a mí me gusta el y sé que para eso hay que matar a un animal. Lo que pasa es que lo que no me gusta, en un principio...
Oye,
es el espectáculo.
Estáis dando pie a otro debate
de la sangre.
Y yo ya... Oye, ¿hacemos un reencuentro, os parece, en las ondas?
Cuando
porque
queráis.
Me parece interesante.
Esto es muy largo.
Era el homenaje, desde luego, al toro de Lidia. Pues, mi querido Miguel Avellán, te mando un abrazo muy fuerte.
Un saludo, Miguel.
Enhorabuena.
Igualmente.
Por esa escuela taurina y por ese reabrir los sueños de tantos chavales. Un beso. Hasta la próxima, Miguel.
Muchísimas gracias, Nieves. Un abrazo muy grande, Nacho.
Adiós, otro igual.